Dios bendiga a cada uno de ustedes. El sermón de esta mañana tiene como tema recaída y está basado en el libro de Nehemías capítulo 13. Recaída es una palabra que hace que el corazón se hunda. Más que eso, es una palabra que puede traer terror al corazón. Cuando haya pasado por los rigores de la quimioterapia y la radioterapia y haya sonado la campana para usted y haya escuchado estas palabras, libre de cáncer. Solo unos años después, escuchar la palabra recaída hace que el corazón se hunda y se produzca una enfermedad en la boca del estómago. Cuando tienes un ser querido que ha sido devastado por la adicción y luego ha superado esa adicción y está libre de bebidas y drogas, y estás tan feliz de que solo más tarde escuches la palabra recaída, es desgarrador. Recaída es una palabra triste. Recaída es una palabra dolorosa. Recaída es una palabra desalentadora. Recaída es una palabra deprimente. Hemos estado en un largo viaje con Nehemías y gran parte de él ha sido emocionante, alentador e inspirador. Ver a Nehemías confiar en Dios, acercarse al rey y regresar a Jerusalén fue muy alentador. Ver a Nehemías mantenerse firme frente a la oposición fue inspirador. Ver a la gente trabajar unida para restablecer las murallas y las puertas de la ciudad fue maravilloso. Ver a la gente responder con arrepentimiento, confesión y renovación del pacto fue una acción de humildad. Si Nehemías hubiera terminado el libro al final del capítulo 12, entonces podríamos habernos ido inspirados y pensando para nosotros mismos que todos vivieron felices para siempre. Pero él no hizo eso. Tuvo que ir y escribir el capítulo 13 que describe la recaída del pueblo de Dios. Si bien es una nota triste para terminar el libro y terminar esta serie, me alegro de que lo haya hecho de esta manera, porque es real. Si hubiera vivido en la era de Facebook o Twitter, habría estado publicando para dar la impresión de que está viviendo su mejor vida ahora, mostrando su éxito. Habría estado publicando sobre lo maravillosa o sobre lo maravillosas que eran las cosas. Afortunadamente no vivió en la era de las redes sociales y contó la pura verdad sobre la decepción de la recaída. Es una realidad. Como mencioné antes, el próximo año es nuestro 125 aniversario como iglesia, y aunque la mayoría de ustedes ha estado aquí por un tiempo relativamente corto, algunos de ustedes pueden recordar casi 70 años en la vida de esta iglesia. Pueden recordar los puntos altos espirituales del servicio fiel y el ministerio eficaz. Y si son honestos con ustedes mismos, probablemente puedan recordar tiempos más difíciles, tiempos tristes en los que las cosas no eran lo que podrían haber sido, lo que deberían haber sido. Si ha sido cristiano durante algún tiempo, probablemente pueda mirar hacia atrás en su propia vida y hacer una evaluación similar. Tiempos en los que no podías tener suficiente de la palabra de Dios y te deleitabas en la oración y amabas estar con el pueblo de Dios. Y tiempos en los que todo era un poco seco, obediente y superficial. Tal vez incluso temporadas en las que te preguntabas si aún eras cristiano. Momentos en los que los viejos pecados se reafirmaron y los nuevos pecados llamaron a tu puerta. Sabemos acerca de la recaída. Después de unos 12 años como gobernador, Nehemías había regresado a Persia con el rey. Recuerde que todo este tiempo, Nehemías no ha sido un hombre libre, ha sido un sirviente del rey de Persia, capaz de hacer todo lo que había hecho con el permiso de este rey pagano. De todos modos, regresa a Persia y está en Persia sirviendo al rey, por lo que deben haber sido varios años, y luego le pidió permiso al rey para regresar a Jerusalén, y el rey estuvo de acuerdo. Y el capítulo 13 es lo que encontró a su regreso. Cuando Nehemías regresó, se sorprendió, porque las mismas personas que habían renovado su pacto con el Señor, habían abandonado su pacto con el Señor, habían recaído. El fundador del Ejército de Salvación, William Booth, dijo una vez a un grupo de nuevos oficiales: "Quiero que siempre tengan en cuenta que la naturaleza de un incendio es apagarse. Debes mantenerlo removido y alimentado y las cenizas retiradas. Está en la naturaleza de un incendio, de un fuego, apagarse". Estas personas habían sentido un fuego en sus vientres mientras se sentaban bajo la palabra de Dios, pero el fuego se había apagado. Estas personas sintieron un fuego en su alma cuando se sintieron convencidas y sintieron la necesidad de arrepentirse y confesarse, pero no habían logrado mantenerlo agitado y alimentado, y las cenizas se habían acumulado y parecía que la llama se había apagado. Recaída. Ahora, en este pasaje vemos al menos 4 áreas de falla, 4 áreas de recaída. Observe en primer lugar. Primera recaída: no honrar la casa del Señor. Fallar en honrar la casa del Señor. Eche un vistazo a los versículos 4 al 9. Volveremos a los versículos 1 al 3 un poco más adelante. Los versículos 4 y 5 nos cuentan un poco de lo que sucedió mientras Nehemías estaba en Persia. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Veamos. Eliasib llevó a este hombre, Tobías, a la casa del Señor e hizo que la casa del Señor sirviera a sus necesidades. Ahora recuerde quién es Tobías. Cuando lo conocimos por primera vez, Nehemías lo describió como Tobías el Amonita. Él es quien trabajó junto a Sanbalat y Gesem para intentar frustrar la obra del Señor, para intentar evitar el restablecimiento de los muros. Él es quien se burló de los trabajadores diciendo que si incluso un zorro se sube a la pared, se derrumbará. Sin embargo, también fue un astuto operador político. Estaba casado con una noble judía y su hijo también estaba casado con una noble judía. Había sido una espina constante en el costado de Nehemías y un oponente constante de la obra del Señor. Y este sacerdote, Eliasib, estaba relacionado con él de alguna manera. Juntos, Eliasib y Tobías fallaron en honrar la casa del Señor y subvirtieron el uso apropiado de la casa del Señor para satisfacer sus propias necesidades y sus propios fines. Llegaron a ver la casa del Señor como algo para sus propios propósitos. A Tobías se le dio una habitación grande en la casa del Señor como su residencia en Jerusalén. Se suponía que esta cámara debía usarse para la ofrenda de grano, para la franquicia y los diezmos de grano, vino y aceite. Pero todo se limpió para que la habitación pudiera ser utilizada para uso personal de Tobías. Fue un juego de poder. Fue un mal uso de la casa del Señor. Tobías el Amonita se instaló en la casa del Señor. Fue una profanación de la casa del Señor. Fue un fracaso total para honrar la casa del Señor. Ahora, no tenemos un templo físico. Este edificio en el que estamos no es un templo, es solo ladrillos y cemento. Sí, ladrillos y cemento a los que tenemos un apego emocional. Generaciones del pueblo de Dios han adorado en este edificio durante 100 años este año. Pero en última instancia son solo ladrillos. Para los cristianos, el verdadero templo es la gente. El pueblo de Dios es el templo de Dios ahora. El pueblo de Dios es la casa del Señor ahora. ¿Y sabes que todavía es posible no honrar la casa del Señor, su pueblo precioso? Dejamos de honrar la casa del Señor cuando usamos a su pueblo para lo que podemos obtener. No honramos la casa del Señor cuando usamos a su pueblo para nuestros propios fines. Fallamos en honrar la casa del Señor cuando lo hacemos todo alrededor de nosotros, lo que sentimos acerca de la iglesia de Dios, cómo me impacta, etc. Hubo un fracaso fundamental en honrar la casa del Señor, y ese fracaso equivalía a una profanación. Al pensar en el pueblo de Dios como la casa del Señor, ¿los honramos o los usamos? Mire cómo Nehemías abordó el problema. En los versículos del 8 al 9 dice: Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías entra en acción. Está enojado y actúa con fuerza. Tira todos los muebles de Tobías, ordena que se limpie el lugar y lo devuelve a su uso adecuado. Me pregunto si sus acciones te recuerdan a algo o a alguien. ¿Sus acciones te recuerdan a alguien? En Mateo 21 leemos que el Señor Jesucristo entró en el templo y descubrió que se estaba utilizando indebidamente cuando la gente explotaba la casa de Dios para sus propios fines. Había cambistas que intentaban hacer su recorte en el tipo de cambio. Había vendedores que vendían animales de sacrificio a precios exorbitantes. Estaban profanando la casa del Señor y usándola para sus propios fines, para sacar lo que pudieran para sí mismos. El Señor Jesús volcó sus mesas y los arrojó diciendo: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Debemos ser celosos por la casa del Señor. El pueblo del Señor es una casa santa, una casa de oración, una casa de comunión con el Señor. Es la casa del Señor, el pueblo de Dios. No deben ser explotados para nuestros propios fines. La recaída es evidente cuando se trata principalmente de lo que obtienes de ella, de la iglesia, del pueblo de Dios. Luego tenemos, segunda recaída, no apoyar la obra del Señor, fallar en apoyar la obra de nuestro Dios. Parece que hubo un colapso en el apoyo a la obra del Señor. Vemos eso desde el versículo 10 en adelante. Realmente no es posible saber con certeza si este colapso hizo que Tobías se mudara o pasó después de eso. Podría ser que el colapso se produjera primero, lo que significaba que el lugar donde se guardaba la ofrenda no estaba siendo utilizado, lo que dio a Tobías la oportunidad de mudarse. De cualquier manera, cuando Nehemías regresó, descubrió que habían fallado en apoyar la obra del Señor. El versículo 10 dice: Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredado. Los ministros habían abandonado sus puestos porque no podían mantenerse a sí mismos. Recuerda el papel que jugaron los levitas en el capítulo 8 cuando hablaban con las personas en grupos y les enseñaban la palabra del Señor. Bueno, si a los levitas se les había quitado el apoyo y han regresado al campo, entonces la gente está hambrienta de la palabra de Dios y eso agravará el problema. Recuerda lo que la gente había dicho en la última oración de la renovación de su pacto en el capítulo 10. Ellos dijeron: "No descuidaremos la casa de Dios". Pero la recaída ha tenido lugar y ellos han hecho exactamente eso. Han descuidado la casa de Dios. Han fallado al apoyar la obra del Señor. El declive en el apoyo a la obra del Señor a menudo indica una recaída, pero Nehemías estaba de regreso y tomó acción. El versículo 11 dice: "Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos". Nehemías restableció los sistemas y procesos, puso a las personas adecuadas en los lugares correctos, y desafió a la gente, y todo Judá trajo su diezmo. Ver la casa de Dios, el pueblo de Dios en términos de lo que obtiene de ella, es una señal segura de recaída. El no apoyar o negarse a apoyar la obra del Señor es una señal segura de recaída. Ahora veamos a la tercera recaída: no honrar el día del Señor. Es decir, fallar en honrar el día del Señor. Bueno, verás eso desde el versículo 15 en adelante, pero recuerda lo que el pueblo había prometido en la renovación de su pacto en el capítulo 10, versículo 31. Ellos dijeron: "Y si los pueblos de la tierra traen bienes o cualquier grano en el día de reposo para venderlo, no les compraremos en sábado o en un día santo". No solo habían retrocedido en esta promesa, sino que habían caído aún más. No estaban simplemente comprando a los paganos en sábado, estaban haciendo su propio trabajo diario en sábado. Mire los versículos 15 al 17. "En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo?". Habían abandonado sus promesas y no solo habían recaído, sino que habían caído aún más en rebelión al ignorar las implicaciones del día elegido por el Señor. Ya no era un día reservado para la adoración del Señor, era solo un día normal para ganar dinero y seguir con la vida con normalidad. Ahora, ya tuvimos la discusión en una semana anterior sobre cómo no tenemos el sábado, pero lo hacemos el día del Señor, el día de la resurrección, el domingo. Hemos tenido la discusión sobre cómo es un día para la adoración del Señor, para la reunión del pueblo de Dios, para adorar juntos, tener compañerismo y servir juntos. Y definitivamente está claro que cuando se descuida ese día puede ser un signo seguro de recaída. Cuando el trabajo se vuelve más importante que la adoración, estás en un lugar peligroso. Cuando el ocio se vuelve más atractivo que estar con el pueblo de Dios, corres el riesgo de recaer, rebelarte y relajarte. Nehemías se dio cuenta de esto y tomó acción directa, según vemos en el versículo 17. Entonces, confronté a los nobles de Judá y les dije, ¿qué es esta maldad que están haciendo, profanar el día de reposo? ¿No actuaron así vuestros padres y no trajo nuestro Dios todo este desastre sobre nosotros y sobre esta ciudad? Ahora estás provocando más ira sobre Israel al profanar el día de reposo. Nehemías les está recordando su historia. Han tenido recaídas y rebeliones en el pasado y han pagado el precio por ello. Les recuerda su historial de recaídas. El versículo 19 al 22 dice: Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia. Estaba decidido a traer de regreso a su pueblo y protegerlo de las influencias negativas. Miren lo fuerte que era con estos comerciantes. Él les dice, si lo hacen de nuevo, les pondré las manos encima. ¿Cómo te sientes con esta frase? ¿Les preocupa que Nehemías esté amenazando con la fuerza aquí? Está claro lo serio que se lo toma. Este es un gran problema. No olvide que Nehemías es el gobernador. Probablemente no esté amenazando con salir y darles una patada, sino con una detención. Él es la autoridad civil y creo que los está amenazando con cargos civiles, que en estos días podría haber involucrado también una patada. Mire, como tratemos el día del Señor, será un indicador seguro de dónde estamos. Si hay una recaída, se mostrará en cómo tratamos el día del Señor. Asistencia irregular o no asistencia. Alegría o resistencia, deber o deleite. En el servicio, ¿se presenta para servir o no lo hace? Todos son indicadores, en un grado u otro, de salud espiritual o recaída. Entonces, no honrar la casa del Señor, no apoyar la obra del Señor, no honrar el día del Señor, fueron todas las señales de la recaída de este pueblo antiguo. Hay una cuarta y última marca de recaída en estas personas. Recaída número 4. No separarse como pueblo de Dios. Ahora, los primeros tres versículos del capítulo se refieren a un periodo de tiempo diferente al resto del capítulo. Derek Kidner sugiere que los versículos del 1 al 3 son un aparte histórico entre dos pasajes de las memorias en primera persona de Nehemías. Creo que se relacionan con la circunstancia que prevaleció en la época de la partida de Nehemías a Persia. Y mira los versículos. La gente todavía está respondiendo a la palabra de Dios y continúa separándose de los amonitas y moabitas. Han estado leyendo Deuteronomio 23, 3 al 5 y ven claramente que los amonitas y los moabitas no tienen lugar entre el pueblo de Dios. Ahora bien, esto no fue discriminación étnica. Vemos en otras partes de las Escrituras que aquellos de otras naciones que realmente vinieran al Dios único y verdadero podrían encontrar un lugar entre el pueblo de Dios. Supongo que el ejemplo clave es Ruth, la moabita, que no solo encontró un lugar entre el pueblo de Dios, sino que se convirtió en antepasado del rey David y en última instancia del mismo Señor Jesucristo. Esta prohibición estaba en contra de la incorporación de incrédulos al pueblo de Dios, pero echen un vistazo al versículo 23 en adelante y vean lo que sucedió cuando Nehemías se fue a Persia. En los años que siguieron, la gente renegó de sus promesas. Se habían casado con incrédulos y habían traído la influencia de los incrédulos a la familia de Dios. El versículo 23 dice: En aquellos días también vi a los judíos que se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Y el resultado de esto fue que la mitad de los niños de la comunidad realmente no podían hablar el idioma de Judá. Verá, como resultado de casarse con el pueblo de Dios, hubo un impacto negativo en el pueblo de Dios. Si no podían hablar el mismo idioma, entonces no podían leer la palabra. Y si no podían leer la palabra, se les hacía más difícil conocer la palabra de Dios. Simplemente trajo una fractura al pueblo de Dios. Resultó en barreras que no deberían estar ahí. El versículo 26 en adelante les recordó a Salomón y el gran impacto negativo que tuvo en él perseguir mujeres fuera del pueblo de Dios. Pero mire de nuevo la acción directa de Nehemías en el versículo 25. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Una vez más, creo que aquí se está aplicando la autoridad cívica del gobernador, pero se tiene una idea clara de la seriedad con la que se ve esta recaída. Si unes tu vida a una mujer o un hombre que no ama al Señor, tendrá un impacto negativo en tu caminar con el Señor. Es inevitable. La recaída es inevitable. Y Nehemías estaba persiguiendo a los ministros fracasados, así como a la gente en general. Noten el versículo 28 que el nieto del sumo sacerdote era ahora yerno de Sanbalat, el oronita, ese otro enemigo del pueblo de Dios. Nehemías dice: Lo eché de mí, han profanado el sacerdocio y el convenio del sacerdocio y los levita. El versículo 30 dice: Los limpié de todo lo extraño. Es una forma triste de terminar el libro, ¿verdad? Recaída integral. No honrar la casa del Señor. No apoyar la obra del Señor. No honrar el día del Señor. Y no separarse como pueblo de Dios. Es triste. Pero me alegro de que haya tenido la honestidad de terminarlo de esta manera, en lugar de correr un velo sobre el fracaso. Me alegro porque es real. Recaída. El fracaso espiritual es un peligro real. Es un peligro real después de los 18 meses que llevamos. Sería fácil sentirse abatido por la obra del Señor y el pueblo de Dios. Es fácil subirse a la cresta de la ola espiritual cuando todo va bien. Es un poco más difícil cuando las cosas se ponen difíciles. Me alegra que Nehemías haya sido honesto y real, porque nos recuerda que nosotros, el pueblo de Dios, somos un poco impredecibles. Estamos un poco arriba y abajo. Realmente no se puede confiar en nosotros. Hacemos todo tipo de promesas y compromisos, pero no siempre se cumplirán. Me alegro de que haya sido honesto y real, porque recuerda que no podemos hacerlo solos. No podemos mantenernos a nosotros mismos. No podemos dominarnos a nosotros mismos. No podemos mantener un crecimiento constante y piedad por nosotros mismos. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. Necesitamos que el Señor, por su Espíritu Santo, venga y nos ayude. Necesitamos su gracia, necesitamos su poder, necesitamos su misericordia, necesitamos su fuerza. A menos que el Señor construya la casa, los que trabajan, trabajan en vano. Todos nuestros éxitos, todos nuestros logros, todo nuestro crecimiento es obra del Espíritu Santo. Es Él quien logra algo bueno en nosotros, entre nosotros. Dejados a nuestra suerte, inevitablemente recaeremos y caeremos. Así que mientras terminamos este libro de Nehemías, esta mañana, mi llamado no es a esforzarse más, no es a trabajar más duro. Mi llamado al terminar es clamar al Señor para que le envíe su Espíritu Santo a usted, a mí, a nosotros, para ayudarnos y hacer que seamos exactamente lo que Él quiere que seamos. Pídale que nos reforme, nos renueve y nos reconstruya. Confíe en Él para que nos haga lo que Él quiere que hagamos. Reconozca su debilidad y su fuerza y confíe solamente en Él. A raíz de COVID, comenzamos un nuevo capítulo en la vida de Harper Church. Que el Señor nos haga lo que Él quiere y lo que le traerá la mayor gloria. Amén. Que el Señor bendiga cada uno de ustedes.